Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Muy buenos días. Qué grato estar de nuevo con ustedes, mi querida iglesia. El pastor, a quien saludo, y a la pastora, han querido que hoy les acompañe con unas reflexiones de la palabra. Saludo a los que nos acompañan por vía internet, internautas. Dios les bendiga a todos y a todas quienes están sintonizados. Este mes estamos con el énfasis: soy misionero. Y esa expresión es algo que no sé si ustedes, cuando la han leído, se han sentido como atrapados por ella. No es solamente una frase publicitaria que está aquí en este telón, en esta pantalla. Esta frase, soy misionero, es la esencia de la iglesia, de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, pero de este ministerio en particular. Soy misionero. Nos debe conmover a todos, nos debe desafiar, nos debe cuestionar. A mí me habla de lo que soy. Está en la primera persona del singular, no de lo que hago. Ahí no dice hagamos misiones, ahí dice soy misionero. Y no sé si eso que está escrito ahí simplemente pasó por sus ojos, pero no les ha hablado. Ojalá que ustedes hayan pensado en algo cuando salió esta frase. Soy misionero, testificar y servir. Tengo unas ayudas audiovisuales. Aquí hay un lío que, como no tengo la posibilidad de observar qué está pasando, estamos ahí, ¿no? Soy misionero, testificar y servir. ¿Nos involucra a todos? ¿El soy misionero nos involucra a todos? César, esté atento. Muy bien. Tengo poco tiempo y quiero que estas filminas y este mensaje, esta reflexión, pueda traer algo a nuestras vidas. Y por eso quiero que oremos. Como dice Sandrita, corazones abiertos, oídos abiertos para esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias por tu presencia desbordada en este sitio, Señor. Gracias por los corazones que hoy levantaron esa adoración a ti y trajeron tu presencia a este lugar. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú abrirás nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra. Señor, que podamos entender el cumplimiento de este mandato que tú nos diste de ser misionero. Tú eres un Dios misionero. Toda la Biblia nos habla de que eres el Dios de las misiones. Y aquí estamos, Señor, para cumplir tu voz y tu mandato. En el nombre de Jesús, amén. La casa, Centro de Oración para las Naciones, ustedes han escuchado al pastor, y esta es una de las iglesias que de verdad nos alienta mucho, porque aquí el pastor tiene una visión. Y aquí, cuando decimos que ser misionero nos involucra a todos, es poder recordar esas palabras del Señor Jesús en Marcos 16, 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. André David les hablaba a ustedes de las tres frases o tres palabras claves que están en este, en esta porción de Marcos 16, 15 al 18. Él hablaba de que ese término id significa marchar, viajar por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Decía que implicaba un movimiento de salir, de ir a las naciones, pero también hablaba de las señales que acompañarían a ese hombre, a esa mujer de Dios que saldría y que en su nombre sanarían a los enfermos, echarían fuera demonios, si comiesen cosas mortíferas no les hará daño. Y hablaba también de acompañar, que significa que le seguirá, que irán en pos de él. Luego, el ser misionero en términos específicos nos invita a salir, a ir al mundo, a las naciones, a viajar. Ese ir significa muévanse, vayan, viajen, salgan. Es una palabra que tiene autoridad y está en sintonía con la visión y el sueño de esta iglesia. Recordemos la visión de la iglesia, que seguramente todos ustedes la conocen. ¿Para qué existimos como iglesia? Para adorar a Dios, para transformar a las naciones e influenciar culturas. Ese es el sueño, eso es el motivo por el que existimos como misión, como iglesia. Adoración a Dios, transformación de naciones e influenciar culturas. Cuando se dice id y haced discípulos, allí tenemos implícita la gran comisión. Pero la gran comisión no como una opción a ser considerada, sino como un mandato a ser obedecido. Un gran misionero afirmaba esas palabras: la gran comisión, el id, no es una opción a ser considerada, sino un mandato a ser obedecido. Y el pastor nos ha enseñado que el ir, más que un movimiento físico, nos habla de atravesar todo lo que nos separa de quienes no conocen el amor de Dios. Es decir, va más allá del viajar, va más allá del salir, sino de atravesar esas culturas, llegar a esas personas que no conocen el amor de Dios. Y lo segundo, hacer discípulos, nos habla de discipular naciones, de discipular gentes, de discipular etnias, hacer discípulos a todas las naciones, no comprendido como país, este término nación, sino comprendido en el término original griego de etnos, de etnias. De etnias, no solamente clanes, tribus, comunidades indígenas, sino etnias, todas las gentes, todas las comunidades. No importa su condición, campesinos, afrodescendientes, indígenas, mestizos, mulatos, negros, palenqueros, raizales, del norte, del sur, del este, del oeste, todos. Todas las naciones, a todas las naciones debemos llegar. Y la combinación de estas dos palabras, dice el pastor Edgardo, es lo que nos da el concepto de misión integral. Por eso cuando iniciábamos en la primera diapositiva, decía: soy misionero, testificar y servir. Y ahora eso implica que nuestra misión es una misión integral. Y el pastor habla de las misiones integrales y dice que son las que comprometen a todo hijo de Dios como misionero y ubican el campo de misión en todos los ámbitos y en todos los lugares geográficos del mundo. Tremendo esto. No solamente es un ámbito, no solamente es un lugar geográfico, una zona geográfica. Son todos los ámbitos donde nos movemos. Andrés David decía, claro, como personas, como hijos de Dios, como cristianos, todos somos misioneros. Todos somos llamados a las misiones. Algunos tendrán que ir a un país lejano, pero a todos nos corresponde, como hijos de Dios, como siervo de Dios, hacer misiones en todos los ámbitos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en las universidades, en las escuelas, en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, laboral, profesional, en todos los ámbitos. Y es un campo misionero donde nosotros desarrollamos esa actividad. Misión integral. Somos enviados tanto a testificar como a servir. Dos palabras fuertes: testificar y servir. Dios es creador, redentor y padre que se preocupa por el bienestar espiritual y material de todos los seres humanos y de toda su creación. Así también debe ser nuestra misión como iglesia: preocuparnos por el bienestar espiritual y material, como lo hace Dios. Esto lo dice John Stott. Si Dios se preocupa por el bienestar espiritual y material de todos los seres humanos y de toda su creación, esa debe ser nuestra misión. Misión integral. Entonces, la misión integral, porque decimos id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, del 18 al 20. Dice Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El pastor Edgardo nos ha dicho que antes de esta afirmación de Jesús está esa frase donde Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, hermanos. La palabra id, tan pequeñita, tan cortica, y qué potencia que tiene ese verbo. Es un imperativo, es una obligación, es un mandato de Jesús, el Hijo de Dios. Dios tuvo un único hijo y fue misionero, decía David Livingstone. Jesús vino al mundo, fue enviado por Dios, por nosotros, a predicar el evangelio y a salvarnos. Y cuando Él iba a ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted dirá, pero es que yo no estaba ahí en esa reunión cuando Jesús le dijo eso a los 11 discípulos. Ellos representaban esta iglesia, mi hermano. Y ese mandato nos llega a nosotros. Anunciar las buenas nuevas. Lucas 4, 18 al 19. Leamos qué dice. Lucas 4, 18 al 19. Leamos desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La buena noticia es el evangelio, pero el evangelio también ligado con una acción de amor, con sanar a los quebrantados de corazón, con pregonar la libertad a los cautivos, con dar vista a los ciegos, con poner en libertad a los oprimidos. Todos los beneficios que trae la salvación de recibir estas buenas nuevas. Pero también nos habla del servicio al prójimo. Y lo encontramos en Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Ustedes conocen de qué se habla en esta porción del Evangelio según San Lucas. Y dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, ¿y qué? Ve y haz tú lo mismo. Ves y haz tú lo mismo. Claro, cuando nos hablan de misiones, pensamos en las naciones de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, del mundo no alcanzado, de las etnias no alcanzadas. Hechos 1:8. Jesús también, antes de subir al cielo, dijo a los discípulos: cuando les dijo que estuviesen allá en el aposento alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Investidos del poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Por dónde comenzó? ¿Por último la tierra? Por Jerusalén. Jesús recorría ciudades y aldeas y visitaba la sinagoga de ellos en Jerusalén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y los invitó a ello. Y nosotros estamos llamados a ir a Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Esta ciudad es Jerusalén para nosotros. ¿Acaso en Bogotá no hay necesidad? ¿Acaso no hay idolatría? ¿No hay pecado? ¿No hay maldad? ¿No hay pobreza? ¿No hay escasez? ¿No hay perdidos? Bogotá es la Jerusalén nuestra. Hay que ir. Aquí tenemos una localidad, Barrios Unidos. ¿Es así que se llama Barrios Unidos? Esta localidad es la tierra donde Dios nos puso. Y hace unos días, orando en la reunión con la pastora en la mesa de trabajo de Amando Rodillas, hablábamos que esta misión de la intercesión y la oración a través de esta red que ella lidera, y que nos sentimos privilegiados de acompañarla en esa red de Amando Rodillas, esta es la tierra, esta es nuestra Jerusalén, esta localidad muy grande en territorio y con problemas diversos. Pero no solamente esa localidad, hay 20 localidades en Bogotá. En toda Judea, los departamentos vecinos de esta Colombia. En Samaria, los países latinoamericanos que nos circundan. Y hasta lo último de la tierra. Es decir, claro, vamos a viajar, vamos a ir. Y Dios me ha dado la posibilidad y el privilegio de ir. Me ha ayudado a estar haciendo evangelismo y misiones en mi lugar de trabajo, donde siempre he servido al Señor, donde Él me ha puesto. Porque aquí les compartí a ustedes que para mí un versículo que me habla y que me atraviesa el corazón es cuando Jesús dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo no escogí a Jesús, Él me eligió y me puso donde me ha puesto. Me ha ayudado a hacer luz, a hacer testimonio a esa nación donde Él me ha puesto. Y por eso todos tenemos esa obligación de ir, de ser luz en la nación donde Dios la ha puesto. Claro, iremos a las naciones. Pero ¿quién es el prójimo? Como preguntó, ¿quién es el prójimo? Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estando en la región de Saquianga, por el río Saquianga, en Nariño, no sé si está ahí la fotografía, había ocurrido una masacre. Llegábamos minutos después de ocurrir la masacre, 4 personas asesinadas. La vereda, el corregimiento, la zona del caserío donde íbamos estaba desalojada y fuimos a buscar a las familias llenas de miedo, de temor. Y la reuní para hablar con ellas, para darle una palabra de consuelo, de ánimo, de aliento. Poco se puede hacer ante unas circunstancias. En un momento dado estaba hablando un compañero y yo tomé unas fotografías. Y esta fotografía me impacta mucho, realmente. Esos rostros de esas mujeres, de esos niños, de esos hombres. Qué dolor, qué tristeza, qué desamparo, qué olvido del estado de estos territorios. Territorios con agua, con muchos ríos, y no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Pobreza absoluta. ¿Quién es el prójimo? Jesús tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Compasión. Compasión. En el griego es una palabra que suena muy, muy especial. Parece como si fuera ese, los splash que compran ustedes de, ¿cómo se llama esa marca de esa señora? ¿Cómo? Victoria's Secret. ¿Cómo le parece? Splash, pero no es splash, es planisomai. Se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Compasión, increíble, yo pensé que compasión tenía que ver con el corazón. Y dice, este término significa un movimiento por los intestinos o ser movido como a sus entrañas. Por lo tanto, ser movido con compasión, tener compasión, porque se pensaba que las entrañas eran el asiento del amor y la compasión. Y por eso se dice, una madre ama con amor entrañable. Jesús nos ama con amor entrañable, de adentro, hermanos. Pero así como hay amor, también hay odio, que viene de adentro. Y ustedes escuchan la palabra odio visceral. ¿Qué es visceral? Las vísceras. Sentimientos que vienen de acá, que pueden ser de compasión, de sentir lo que otros están sufriendo, el dolor, la agonía, la angustia. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y en varios versículos que no podemos leerlo ahora por el tiempo, allí usted va a encontrar esa palabra. O como veíamos, el buen samaritano fue movido a misericordia. Cuando yo era el presidente de la sociedad de jóvenes, mis hijas me molestan porque Mr. President, me dicen que de la sociedad de jóvenes de la iglesia en Bucaramanga, cuando era joven, en los 80 y pico, 90, tres veces, yo en esa época había reelección y me reelegían sin nada de corrupción, ni compra de votos, ni nada por el estilo. Me reelegían, no sé por qué. Esto me marcó muchísimo y un día contratamos un bus y nos fuimos con los jóvenes al barrio Café Madrid, al norte de Bogotá, donde estaban asentados los desplazados. La negra me dice algo. ¿De dónde dije? ¡Qué barbaridad! Pero está pendiente, mi señora, mi negrita, gracias. A veces no entiendo el lenguaje, el movimiento de los labios. Pensé que me estaba diciendo mi amor, va bien, sigue adelante. En el barrio Café Madrid de Bucaramanga. Claro, yo viví en Bucaramanga mucho tiempo. Y fuimos a esos, eran las bodegas de la estación de tren. Era una estación de tren y allá estaban los desplazados en unas condiciones infrahumanas. Antes no ocurrió una tragedia. Después hubo un incendio ahí, en ese lugar, por las condiciones en que vivían estas personas. Pero fuimos movidos a misericordia para estar con ellos, llevándoles, claro, las buenas nuevas, hermanos, Como dice el pastor Edgardo, las misiones tienen que ser integrales. La misión tiene que ser integral. Palabras, palabras, palabras son. Ya no recuerdan esas canciones de los 60, 70. ¿Son qué? Tan solo palabras. Palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras. No, el Evangelio, palabra de poder. Y moviéndonos, hermanos, moviéndonos. Misericordia viene, tiene dos raíces en el latín. Miserere, miserere, que significa miseria, desdicha, y cordia, cordia, corazón, corazón. Sentir en el corazón la desdicha, la miseria de los demás. Misericordia, sentir en el corazón la desdicha de los demás. Edmund Burke dijo: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagamos nada. Colombia, el DANE, el último censo del DANE, que aún no lo han terminado, increíble. Todos pensamos que había en Colombia 50 millones de habitantes y ahora resulta que somos menos. ¡Qué gracioso! Aproximadamente 46 millones de habitantes en Colombia. 17 de cada 100 colombianos, según el DANE, son considerados pobres. Y pobre para el DANE son aquellos hogares de 4 personas que reciben menos de 1 millón de pesos. Pero más del 50% dice que la plata no le alcanza para nada. Y para el DANE y los científicos que hacen estas estadísticas, pueden ir al rancho más miserable, pero si tiene un televisor, ya no es pobre. ¡Qué barbaridad! Vaya usted a las tierras del Chocó, a esas casas abandonadas. En todas las casas hay una antena DirecTV. Y yo creo que aquí muchos no tienen DirecTV, sino, claro, creo, no sé, o ETV. El 51% son mujeres, 51.4% son mujeres, 48.6% son hombres. Qué chévere, más mujeres que hombres en Colombia. Eso es una maravilla, ¿sí? Víctimas en Colombia, del 85 al 2018, 8.432.348 víctimas. Eso es terrible. 7 millones. Las gafas. 7.476.056 desplazados por la violencia. ¡Qué barbaridad! Somos el primer país en el mundo. El desplazamiento es una situación crítica. Estamos por encima de Siria, del Congo. 1 millón de migrantes venezolanos. Y eso que hay un subregistro. Y ustedes lo ven. La situación de miseria de estos hermanos venezolanos, qué tristeza. 431 líderes sociales asesinados en Colombia, de 2016 a 2018, 431. Terrible. Líderes indefensos, personas que luchan por los derechos humanos en sus territorios, los asesinan, sicarios, mujeres, hombres, indígenas. 247 niños y niñas menores de 5 años han muerto en Colombia por desnutrición y causas asociadas del 1 de enero de 2018 al 12 de enero de 2019. Eso es terrible, hermanos, que mueran los niños de desnutrición infantil. Y 206 corresponden a La Guajira. niños y niñas por una diarrea se muere, o porque no hay agua potable. No, esto es impresionante. 89 eventos de desplazamiento masivo, 29.592 personas desplazadas. Mire esos rostros de esas niñas, de esos niños, que los sacan corriendo de sus casas. Un enfrentamiento armado, una amenaza, sin ropa, sin lo que, con lo que tengan, corriendo por los montes, por los sitios, subiéndose a una lancha. El secuestro. ¿Cuándo cesará el secuestro? A mí me ha correspondido estar más de 200 liberaciones. Y Dios me puso ahí para servir, para estar cerca de estas familias, de esas personas, y traerlos a la libertad. Ahí tenía un video, pero no alcanzamos a esa calva. No sé quién será esa calva que está ahí, pero la gente la ve y ya me identifica. ¡Qué barbaridad! Niños y niñas huyendo de la violencia y del riesgo de ser reclutados. Los niños indígenas, los niños campesinos, van a los sitios de albergues donde ellos están. Porque en muchos sitios del país, en Guainía, en Vichada, en Putumayo, hay internados. Allá van los grupos guerrilleros a sacarlos. Mire esa sala de computador del Bechalón. No es del Bechalón, es del Chocó, hermanos. ¿Sí está ahí la sala de cómputo? La siguiente, sala de clases de primaria del Bechalón también. ¿Es del Bechalón? No. Escuelitas de los municipios, hermanos. El aula de décimo A, hay que decirle a Diana Paola que mande a comprar pupitres. Pero para el Guaviare, porque mire esas escuelas. Mire el puesto de salud en el Guaviare. ¿Es la clínica Santa Fe de Bogotá? No, es un puesto de salud, hermanos. ¿Usted entraría ahí a que le ponga la inyección? Ojalá vieran ustedes las camillas, los instrumentales. Yo creo que la gente no se muere de la enfermedad, se muere de la infección, oigan. ¿Será que pido cita médica a ese niño? Yo creo que está pensándolo. Tiene rebotes en el estómago. Mejor se irá para la casa porque... ¿Dónde estamos? ¿Una olla? ¿No? ¿La olla? Una cocina integral, hermanos. Eso, de hecho, le da ni a la rodilla la cocina integral que uno encuentra en las comunidades. Semejante plato, mejor dicho, suculento, el que comen. Agua con plátano. O agua con papa. Ni siquiera con huevo, ni nada. ¿Le gustaría tomar sopa de agua con plátano al almuerzo? ¿Sin sal? Pueblos desalojados, desocupados. ¿Dónde están las familias? Municipios sin carreteras, ni medio de transporte. Haga usted un viaje de 8 horas en una motico de esas, en unas trochas, para llegar a una comunidad donde el agua del río, donde vierten, es que ustedes vieran los baños son en zinc y ahí está la letrina y hacen sus necesidades y ahí mismo va al río y ustedes encuentran que está saliendo por aquí al río y aquí están lavando las ollas y sacan el agua luego para esa olla preparar el alimento. Mire ese rostro de ese niño desplazado en Córdoba. No hay derecho a tanto sufrimiento, hermano. La siguiente, doña Jacinta, la conocí yo en el Chocó, en el litoral de San Juan. hubo un enfrentamiento entre los rastrojos y las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Todo el mundo huyó, menos esta abuelita de 94 años. Nadie iba, llegamos allá. Y me dijo, venga a la casa. Y fui a la casa y tenía una Biblia, era cristiana, hermanos. Y me dijo, ¿qué quieren comer? Y fue y bajó un poco. Y lo peló con su machete, hermano. Luego murió. La esencia de la iglesia implica estar en misión, hacia un mundo perdido, quebrantado y sin esperanza. Como dice Romanos 10, 3 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo dice Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Soy misionero. Es la linda frase que está aquí en esta pantalla. ¿Usted es misionero? No me conteste, hermanos. ¿Cuán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Los pies. Jesús caminó por las calles polvorientas de Galilea, de Jerusalén, horas y horas caminando, no echando dedo ni en una moto, caminando. Y nosotros tenemos carros, tenemos aviones, vehículos, transporte masivo. Soy misionero. Y se fue el tiempo. La esencia de la iglesia implica estar en misión hacia un mundo perdido, quebrantado y sin esperanza. Testificar y servir. El pastor Edgardo nos habla de misiones integrales. Usted tiene una tarea por cumplir, mi hermano. En su casa, en su trabajo, en su empresa. Claro, en Brasil también, en Perú. Pero miremos qué pasa aquí, en esta localidad. ¿Qué pasa en Usme, en Bosa, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar? Tenemos un mandato de Jesús. Un mandato de Jesús. Póngase de pie, por favor, para cerrar esta charla. Un llamado del Señor. Id. Un misionero dijo, ¿acaso no entiendes? ¿O qué parte del id no entiendes? Tremendo. ¿Qué parte del id no entiendes? ¿Qué parte del id, mi hermano, no entienden? No hay tiempo que perder. No podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo como el levita. No. Debemos ser movidos a misericordia. Y como Jesús tuvo compasión de las multitudes. De aquí, hermanos, de aquí. De aquí, claro, también de acá, pero de aquí. Buen Dios, Señor, haznos sentir lo que tú sientes, Señor. Tú, oh Padre, miraste al mundo y enviaste a tu Hijo. Oh Dios, por compasión de nosotros, enviaste a Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el misionero por excelencia. Y yo quiero seguir tus pisadas, Señor. Señor, queremos tomar esta frase como nuestra. Soy misionero. Repitan, hermanos, soy misionero. No es que por gusto o soy misionero. Señor, bendice a mis hermanos, guárdales, protéjales, que entienda esa verdad, Señor, de ser movidos a misericordia, de tener compasión, de considerar la misión integral del creyente, testificar y servir. A eso nos llamaste, Señor. Bendigo, Señor, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Levanten sus manos, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz, hermanos. Que tengan una semana llena de bendiciones del Señor. Que Dios les proteja, les cuide, que guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén. Buena semana. Muchas gracias.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.